¿Y qué tal, Julio? ¿Listo para platicar de María Sabina?
O sea, hace falta mucho para poder, de alguna forma llegar a comprender el mensaje que ella dejó, porque fue manipulado totalmente, porque no se le dio nunca la importancia ni mucho menos el prestigio, y que solamente se usó como si hubiera sido algún bar en donde vas a tomar una bebida y a divertirte. Entonces, eso es la realidad de lo que sucedió con este personaje, ¿no? Que en realidad ella vino a enseñarnos algo muy, muy profundo que mucha gente no comprendió. Y que fue esa parte del amor, del dar, sin siquiera querer recibir algo a cambio. O sea, eso fue algo que yo admiro y que en verdad no encontraría ni las palabras para poder expresar eso en algún ser humano.
Sí, bueno, yo estoy segurísimo que tú tienes más que decir que yo, Julio. Entonces, si quieres, empezamos con lo que tú sabes, porque yo, de hecho, apenas hace poquito, lo único que sabía de ella era su nombre, pero no sabía ni qué hacía, ni dónde vivió, ni qué hizo, hasta hace apenas como 2 semanas, ¿no? Entonces, la vez pasada que salió su nombre ya al final de la charla, me di cuenta que tú sí habías escuchado de ella, ¿no? También Ricardo, a ver si ahorita llega. Entonces, pues adelante, si quieres tú platica lo que sabes y yo ya me meto al final. Adelante.
Bueno, en primer lugar, este personaje, María Sabina, ella fue originaria de Oaxaca. Y pues a lo que yo he podido investigar y a lo que he podido comprender de ella venía de una familia humilde, pero al mismo tiempo de una familia que ellos seguían la tradición de los pueblos ancestrales. Esta señora en sus principios o en su niñez, ella acudió mucho con, hay unas partes, una información que dice que fue su abuelo, hay otros que dicen que fue el padre, pero alguno de estos dos personajes tenía el conocimiento, y si no es que va más allá de esas generaciones, tenían el conocimiento del chamanismo. Entonces a ella se le enseñó principalmente el cómo trabajar con lo que fue los hongos alucinógenos, que ahí es de donde parte ese sentir, ¿no? De donde no se le dio de alguna forma la categoría que mereció, no se le dio ningún tipo
Como crédito, como
de crédito
reconocimiento.
a tu trabajo, exactamente. Porque, o sea, ya todo lo hizo, como vuelvo a mencionar, de una manera de amor al prójimo, que para ella el consumo de estos hongos, que estos hongos son conocidos como los pajaritos, que son originarios de allá del estado de Oaxaca y de zonas tropicales. No sé si por ahí si pudieras hacer una búsqueda en lo que comento algo para saber exactamente lo que son este tipo de hongo, lo que tiene, o sea, el alucinógeno, y aprovechando, comento que este tipo de prácticas, que fue el uso de hongos en algunas zonas, en otras zonas fue el uso de lo que fueron los alucinógenos como el cactus de San Pedro, que eso es muy común allá en Sudamérica, lo que es el peyote, y muchas otras plantas, ¿verdad? No quiero aquí nombrar la salvia, en alguna de sus formas. Entonces todo esto era usado, pero no en una forma de vicio, sino que más bien lo que los chamanes antiguos, los verdaderos conocedores de la tradición oral y de todo este conocimiento que fue pasado de generación en generación, ellos sabían y conocían que estos brebajes o estos alucinógenos no eran simplemente un pasatiempo, sino que esto era la medicina para curar el alma. Aquí te pongo el ejemplo, lo que es la ceremonia del Bufus salvarius, que es el sapo que se extrae su veneno, y se usa en una forma de vapor, y que este componente principal que contiene el veneno del Bufus salvarius es el DMT, y que este DMT solamente es segregado por una glándula que tenemos en el cerebro, que es la glándula pineal. Solamente es segregado en dos ocasiones en tu vida. Una de estas ocasiones es cuando naces. ¿Cuál sería la segunda, tu interpretación?
Pues cuando te mueres.
Exactamente.
Sí.
Sí, o sea, es el contrario, por eso te hago la pregunta. Entonces, este químico natural que está o que está en la naturaleza, tiene la capacidad, este sapo, tiene la capacidad de contener el químico que tu glándula pineal solamente se manifiesta en dos ocasiones en tu vida, que es cuando mueres, o cuando naces y cuando mueres. Y si vemos esas dos posiciones de tu vida, es cuando menos conciencia tenemos. Entonces, ¿qué hacían los antiguos cuando conocieron esto? Sin conocer de química o sin conocer de muchas cosas, ellos ya conocían que esto servía para curar el alma. ¿Por qué? Porque simplemente al tener un ritual o una ceremonia basado en esto, es como si volvieras a nacer. ¿Por qué? Porque no va a haber otro momento. Vamos a decir, tienes 20, 21 años, tienes 30, tienes 40 años, cuando llegas a tener un tipo de ceremonia o ritual de este tipo. Al tener, vamos a decir, 40 años, ahí ya viene a ser un adulto, en la mediana edad. Ya no eres un joven adulto, ya no eres un adulto viejo todavía. Estás en tu capacidad mental, capacidad física y capacidad total como hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si pudieras tener una experiencia de ese tipo, una experiencia que no tienes solamente cuando naces o cuando mueres, cuando menos conciencia hay en ti, que puedas tener esa experiencia, pero en tu conciencia mayor, en tu conciencia máxima? Entonces de ahí es donde vienen estos rituales, no es simplemente un pasatiempo que me quiero poner loco, ¿verdad? Quiero ir a ver las estrellas, agarro un sapo y me lo fumo, no. Esto eran ocasiones especiales cuando la persona estaba lista para poder llegar a tener este ritual. Es lo mismo que de la ayahuasca, que ya hay un auge en donde las personas van simplemente a tener un viaje. ¿Por qué un viaje? Porque simplemente no tienen la conciencia necesaria o no están buscando una ayuda para su espíritu para llegar a ser más, sino que lo hacen simplemente por la experiencia.
Sí,
Y esto
por
es
diversión.
exactamente. Entonces ahí es donde podemos ver el trabajo que hizo esta señora María Sabina. en donde ella, a lo que yo conozco, ella lo hacía todo el tiempo en pos de querer ayudar a otras personas, uh-huh. en quererles enseñar esa sanación. A lo mejor muchas personas que iban ahí tenían problemas con su ego, tenían problemas con su carácter. A lo mejor eran personas que de repente se enojaban mucho y decían, bueno, pues voy a probar esta nueva terapia, porque en un tiempo esto fue reconocido hasta como una terapia. Por eso sí. Que hubo artistas como los Beatles, uh-huh. Hubo personajes como de aquel tiempo, te podría mencionar a Alejandro Lora o muchos de estos rockeros que estuvieron uh-huh. en ese tiempo. Yo he visto informaciones donde también se habla de este Mick Jagger, de los Rolling Stones, uh-huh. los personajes que participaron en el grupo de los Creedence, Clearwater Revival, ellos estuvieron ahí. O sea, hubo infinidad y una multitud de personajes uh-huh. influyentes de esa época que estuvieron ahí. Pero uh-huh. ninguno en realidad pudo captar, o más bien María Sabina ni siquiera a lo mejor pudo captar ese tipo de personas que estaban acercándose a ella, simplemente porque ella no estaba de alguna forma conectada a este mundo.
Sí.
Ella era una persona que he escuchado comentarios de personas que la conocieron ya después de que falleció y de que muchas cosas pasaron, uh-huh. en donde dicen que es la persona más rara del mundo. O sea, que casi, o sea, no, ella era una persona aislada, uh-huh. que cuando platicaba con la gente decía cosas incoherentes a la interpretación de las personas con las que ella platicaba. Uh-huh. Una persona que simplemente que estuvo desconectada totalmente de lo que fue este mundo material. Uh-huh. Fíjate, hay una historia que a mí ahí fue donde de alguna forma me partió el alma, ¿no? De este personaje. Que dicen que llegó un tiempo en que le, dado a su fama, y al ella nunca tener ese ego de querer sobresalir o nada, o sea, ella fue, aunque la hayan visitado los Beatles, Jim Morrison, Creedence, y uh-huh. muchos y muchos más uh-huh. de artistas importantes de esa época, ella nunca perdió el piso. O sea, ella era una persona que ni siquiera le importaba eso. O sea, uh-huh. ella veía a estos personajes como una persona que necesitaba ayuda simplemente. Uh-huh. Y dicen que en un tiempo pasó que el gobierno de México, que creo que en ese tiempo era, espero no equivocarme, creo que fue Luis Echeverría.
Sí, yo creo que fue parte de Echeverría y a lo mejor un pedacito de José López Portillo.
Entre esos dos estuvo. Uh-huh. En donde le regalaron una casa, uh-huh. y le regalaron comida, le regalaron todo para que no, por algún decir, para que no estuviera batallando, porque ya en ese tiempo ya era una persona ya de edad. Uh-huh. Entonces el gobierno, dado a todo el auge que trajo hacia México y hacia lo que fue el turismo, y al llevar todo este tipo de personajes importantes de ese tiempo, ella nunca, o sea, como te digo, nunca hizo énfasis a eso. Uh-huh. O sea, ella veía a todas las personas como nada, le regalaron todo eso. Dicen que le regalaron comida, le regalaron casa amueblada. ¿Y qué crees que fue lo que hizo? Se la dio a los necesitados. Cuando ella era una persona necesitada.
Uh-huh. Sí, sí.
Ella interpretó que ella no nunca necesitó y que nunca necesitaría nada de eso. Ella dijo, yo soy rica en mí porque yo tengo el conocimiento, tengo la tradición, tengo estas ganas de querer ayudar a la humanidad, a las personas que se acerquen aquí. Uh-huh. Entonces, ella se consideró rica en ese aspecto, que ella nunca esperó nada a cambio, y que dicen que después de que le regalaron su casa en un año, había un grupo de, las noticias lo muestran como grupo de indigentes, ajá, viviendo ahí, pero simplemente eran las personas pobres que no tenían un hogar donde vivir, y ella se los regaló, o se los prestó, o los puso a disposición de las personas que tuvieran la necesidad. Entonces, ajá, imagínate, digamos, el grado de conciencia y de ser fuera del ser, o sea, valga la redundancia, ¿no? O sea, es que ella estaba aquí, en este mundo material, pero nunca fue parte de este mundo material. O sea, a ella no le importaba, no le interesaba. Nunca quiso que se le diera un reconocimiento. Sí. O sea, ella se negó a todo. Haz de cuenta que estamos como si estuviéramos hablando de alguno de estos monjes tibetanos, ¿no? Que sí, reniegan a todo y que se apartan y así viven. Y ella fue eso. Pero de la persona más humilde, sí, la persona más honesta, porque es que imagínate el regalar todo lo que te regalaron. Entonces ahí qué malo que o qué le pudiéramos achacar a esta persona, ¿no? O sea, te pudiera decir no hay mancha, uh-huh, sin conocerla y sin haber conocido sus vivencias personales. Ahí con eso ahí se te viste de vestiduras blancas, ¿no? O sea, ahí, uh-huh, ahí matas todo. O sea, te reniegas de este mundo y te haces un ser mucho más consciente y avanzado que la mayoría de la humanidad. O sea, es lo único que pudiera interpretar de eso.
Sí. Pues así es. Fíjate que yo con ella no me sé toda su historia, pero como tú dices, pero sí sé que con lo poquito que sé, me quedo así con ese sabor medio amargo, ¿no? De por qué, como todas las historias casi, por qué las personas que hacen tanto bien, pues no acaban tan bien, ¿no? O no les va tan bien, o viven con muchas carencias. Bueno, antes de seguir comentando, por aquí tenemos unos comentarios. Ah, primero un saludo a Nancy Bracho, que por ahí anda Nancy. Y si no fuera por ella, no me hubiera dado cuenta. Cuando empezó a hablar Julio, estaba bien inspirado. Y ahí en el chat Nancy dice, oye, no se oye Julio. Dice, nada más te escuchas tú y yo, ah, caray. Entonces, gracias a ella, rápidamente por acá, dije, vamos a ver qué está pasando. Y pues dije, yo creo que va a ser esto. Y afortunadamente le atiné. Y ya rápidamente ya se escuchó el mensaje de Julio, ¿no? Entonces, si no nos hubiera, si no nos estuviera viendo Nancy, no nos hubiéramos dado cuenta. Y entonces, esta sesión en vivo, pues hubiera quedado muy mal, y hasta mañana que hubiera sacado la versión editada, ahí ya se hubiera escuchado Julio, ¿no? Pero sí salió. Y también está por aquí María Jiménez. María Jiménez nos puso varios comentarios, los voy a leer rápidamente. Dice, popularmente se le conoce como molécula sagrada o molécula de Dios. Supongo que se refiere al hongo o algo que comentó por ahí Julio. Después dice, es utilizada como droga recreativa, siempre con concentraciones mucho más elevadas de las que presenta de forma natural en el cerebro humano. Ah, ok, de la que mencionó Julio, ¿no? Que cuando al nacer se produce y al morir también. Dice, se consume inyectada, ingerida en forma de cristal, o bien se inhala con la ayuda de una pipa de agua. Ándale. Ah, me imagino que han de ser las que salen en las películas así como de cristal, ¿no? Que las calientan y, bueno, uno que no le hace esas cosas, pues nada más me queda suponer, ¿verdad? O que no las he visto realmente cómo se preparan más que en las películas, ahí con películas de drogas, ¿no? Y todo el FBI, todo eso. Dice, sigue comentando, dice, provoca episodios alucinatorios muy intensos, acompañados de fuertes distorsiones de la percepción espacial y del propio cuerpo. También genera un estado emocional de euforia, o sea, te pones muy contento, y severas alteraciones cognitivas. O sea, en pocas palabras, por un lado podríamos decir que te pones bien loco, si es que nada más vas a eso, ¿no? En plan recreativo, y probablemente pues te despierte, como dicen algunos, ¿no? Los niveles sensoriales. Entonces, pues bueno, apenas probando o platicando con alguien que estuvo por ahí. Sigue comentando, María Jiménez dice, es producida en muy pequeñas cantidades por la epífisis cerebral. Es muy probable que las singulares propiedades de este compuesto sean responsables del carácter enigmático, o sea, misterioso, o de los prodigios espirituales que algunos han querido atribuir a la famosa glándula pineal, ¿no? A lo largo de la historia. Hombre, pues qué interesante, ¿no? Mientras hay hongos que, por lo que dicen ahí, ayudan a que se despierte, hay otras sustancias que nos meten, ¿verdad? En la pasta de dientes y en otras cosas que para que se arruine, como el aluminio y creo que el fluoruro, el flúor. Ok. Bueno, yo de lo poquito que investigué por ahí de María Sabina, como dijo Julio, ella era originaria de Oaxaca, de un lugar que se llama Huautla con H, Huautla, es como Cuautla, pero en lugar de C con H, ¿no? Huautla en Oaxaca. Y al parecer tuvo una vida de muchas carencias desde chiquita. No sé qué pasó con su mamá, pero leí que cuando tenía pocos años, 6, 7 años de edad, se murió su papá, que ella tenía una hermana y que las dos hermanas, como no mencionan a la madre, quiero pensar que su madre a lo mejor había fallecido antes, entonces se quedaron pronto huérfanos y quiero pensar, aunque no lo mencionan, que pues los que las ayudaron, quiero pensar que son los abuelos, ¿no? Y entonces ella es de la, a lo mejor está mal esta palabra, pero no tengo otra para referirme. Ella es del pueblo, creo que Mazateca, o de la tribu Mazateca, es una de las poblaciones ancestrales, ¿no? Y que tantas hay en México, indígenas. Y entonces, pues ella viviendo allá en la sierra y con las carencias, pues en esa comunidad, a lo mejor a través de los abuelos, a través de los vecinos, etcétera, pues empezaron a ver qué podían comer, ¿no? Comían maíz, frijol que compraban y lo sembraban cuando se podía, porque también el clima por allá donde viven parece que es muy frío y no todo se da. Entonces ellas se pusieron a aprendieron, ¿no? De su pueblo todas estas, digamos, hierbas, incluidos los hongos, para qué se usaban, cuáles eran alimento y cuáles eran para curar. Y después de grande, ya adulta, se dedicó a curar. La primera vez se casó, al parecer, dos veces. La primera vez ella tenía 16 años. Él no mencionan cuánto. Pero se casaron o se juntaron, no sé, vaya usted a saber, el chiste es de que hicieron pareja y tuvo tres hijos. Después mencionan que él se murió, suponemos que cuando se murió, pues ella por lo menos tenía 19, ¿no? 16 más 3, ¿verdad? Uno por año, 19, 20 años, y que después se casó con otra persona y tuvo seis hijos, o sea, tuvo nueve hijos en total. ¿No? En donde me metí, nadie hace referencia de qué pasó con los hijos, si se fueron, si la ayudaban, si no, no sé, pero al parecer ella se quedó viviendo hasta grande de alguna manera con su hermana y ya grandes se dedicaron a curar personas y de ahí les pagaban dinero. Me da la impresión, ella no hablaba español, o a lo mejor hablaba muy poquito, porque en los videos que se ve que la entrevistan, pues ella habla en su idioma, ¿no? Que quiero pensar que es el mazateco. A lo mejor no se pronuncia así, pero quiero pensar que sí, el mazateco, y escuchando el mazateco, a las personas que sí sepan muchos idiomas, sobre todo idiomas asiáticos, les invito a que busquen videos. Hay un video que se llama María Sabina, el documental. Es para gente conocedora y gente paciente, porque dura más de una hora y es muy lento, ¿no? Alguien que tenga prisa se va a aburrir, pero ahí te da oportunidad de escucharla hablar en su idioma, en su lengua materna, y ver dónde vivía, cómo era la cabaña o choza, como usted quiera decirle. Ella cortaba leña, ¿no? Y de esa leña la quemaba en un fogón y de ahí se calentaba. En la cabaña donde vivía no tenía electricidad, no tenía gas. Entonces estaba como si viviera hace 200 o 300 años, ¿no? Por allá en la sierra, en una cabañita donde, por más que le taparas, de todas maneras entraba el frío, ¿no? De la montaña, de la sierra, y había que acurrucarse bastante bien para no morirse, ¿no? Por ahí de frío. Y les decía, a los que sean lingüistas o conozcan un lingüista, escuchen en ese documental cómo habla ella, porque yo, que no sé mazateco, pero lo escuché ahorita, y que tampoco sé japonés y no entiendo nada, ¿verdad? Pero que lo he escuchado en alguna película. Ah, ¿cómo se parece el mazateco, la pronunciación, al japonés? ¿Sí? Si alguien más coincide conmigo, sería interesante, ¿no? Pero bueno, y como mencionaba Julio, pues a ella la descubren en los años 50 y no fue casualidad, o por lo menos yo quiero pensar que no es casualidad. El que digamos que la hace famosa, pero también es uno de los que se aprovechan un poquito de ella, era un señor que se llamaba Robert Gordon Wasson, que es un americano de Estados Unidos. Él era banquero, él trabajaba en el JP Morgan, en ese banco. Ya desde ahí a todos los que conocen temas de conspiración dicen aguas, ¿no? Ahí había algo oscuro o no muy claro, y yo creo que tienen toda la razón. Entonces, él era banquero, pero él se casó con una rusa que se llamaba Valentina Pavlovna Wasson, porque se casó con él, y Valentina era rusa, y ella sí era médico y se dedicó a la aplicación médica de los hongos. En Rusia parece ser que ahí también tienen costumbre antiquísima de muchos siglos de usar los hongos. Él no, él de hecho él no quería entrarle a los hongos, ¿no? Decía, me voy a morir, pero bueno, ya que se casaron o se juntaron, escucharon a través de otra persona que por acá en México también había esa tradición y se vinieron buscando a María Sabina. La encontraron, estuvieron con ella varias veces para que les enseñaba cuáles eran los hongos, porque no todos los hongos son iguales. Y ya que supieron que, pues se llevaron ese conocimiento y por allá en Estados Unidos o en Europa, inclusive ellos sacaron libros del tema y todo. Y dices, oye, ¿y las regalías acá para la mera mera? No, pues bien, gracias, ¿verdad? Los otros pasándola muy a todas y acá pues nada. Y dices, ¿cómo es posible, no? Y al parecer hubo personas, me da la impresión por otro reportaje, pero ese lo dudo un poquito. ¿Por qué lo dudo? Porque es de la televisión oficial mexicana, ¿no? Y ya sabemos que de Televisa dudan a la mitad y de TV Azteca también, pero hay un programa o había, no sé si todavía lo pasen, que se llamaba algo así como Detrás del Mito o algo así, y sacaron también un documental de María Sabina, y en ese documental como dan a entender de que ella no nada más no sabía hablar español, sino que no sabía el valor del dinero. Entonces, si tú le dabas $1 o le dabas $100, para ella era igual porque estaba recibiendo un billete y después iba a la tienda, así como de que, oiga, ¿para qué me ajusta? Entonces, si ella hacía negocios con gente ética, gente de valores, gente que ayuda a la gente, pues le daban lo justo, ¿no? Pero si llegaba con un corrupto, ella los curaba y ellos le daban un peso, estoy exagerando, pero para que se entienda, y así fue su vida, ¿no? Por acá mencionaban, tengo una lista de las personas que fueron con ella, Julio ya mencionó muchos. Si es que voy a decir nada más los nombres para irme rápido y darle otra vez el micrófono a Julio. Por acá dice, ella nació en 1894 y murió en 1985, creo que era por ahí. O sea, vivió como 90 años, algo así. Y entre las personas que fueron a visitarla como chamana para disfrutar los hongos, seguramente más por sentir un viaje que por curarse. Me voy a ir a los músicos que comentó Julio y luego me voy a ir a otros que de seguro no conocen. Estuvieron los Beatles, como dijo Julio, Jim Morrison, que también el cantante de los Doors, que también lo mencionó Julio, Mick Jagger y Keith Richards, sí, el cantante y el bajista, creo, ¿no?, de los Rolling Stones. También Walt Disney, el fundador de la empresa Disney, dicen que él fue en los años 50. También fue Jacqueline Kennedy Onassis. O sea, Jacqueline, la esposa de Kennedy, el presidente que mataron en Estados Unidos, y que después que lo mataron, se casó con Onassis, ¿no?, el petrolero. Entonces ella también fue por ahí en los años 70, ¿no?, para elevarse o lo que sea. Y Bob Dylan, ¿no? También Bob Dylan en los años 60 fue por ahí por su experiencia. Ahora, de los que no son músicos y es interesante, ahí va. Dice que en 1955 Aldous Huxley, a lo mejor no lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Huxley o Huxley. Y dices, ¿ese quién es? Ah, pues ese señor es autor de muchos libros, pero el más famoso es el de Un Mundo Feliz. Entonces, si usted ha leído Un Mundo Feliz, donde relataban muchas cosas que en aquel tiempo eran como ficción, ¿no?, como eso nunca va a pasar y que desgraciadamente ya ha pasado, pues suena interesante saber que este escritor, ¿no?, que nos dejó novelas como diciendo aguas, esto va a venir, hayan ido con María Sabina. También vienen los nombres, a estos no los conozco más que de nombre, pero a lo mejor ustedes lo conocen más, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, creo que se pronuncia. Dice que es la pareja de intelectuales franceses que visitaron a Sabina en 1963. Dice, aunque no participaron de las ceremonias, quedaron profundamente impresionados por su sabiduría y espiritualidad. Entonces, al parecer, ellos fueron por conocimiento. Y por último, de los mexicanos está Alejandro Jodorowsky, que por ahí todavía creo que anda vivo. Dicen que él fue con un amigo, y que por incluso hizo una película que se llamó El Topo, que tiene que ver con la vida de María Sabina un poco, ¿no? Esa película no la he visto. Entonces, bueno, hasta aquí los comentarios. Por acá en el chat nos sigue comentando María Jiménez, dice, con cantos e instrucciones para curar a la gente, conocida esta curación, adquirió reputación de sanadora. Murió en 1985 en una condición económica de pobreza, ya que no tenía ningún sistema de cobro establecido por sus servicios. O sea, lo que le dieras estaba bien, solo recibía de sus parientes lo que ellos querían darle. Si según la costumbre de su cultura, María Sabina fue entregada a los 14 años sin boda ni noviazgo a Serapio Martínez, que es su primer esposo. Con él tuvo sus primeros 3 hijos, quedó viuda a los 20 años y ya no vi si seguía el comentario. Adelante, Julio, lo que quieras agregar.
No, sí, primeramente hay que hacer un paréntesis en lo que fue la vida de María Sabina, para saber de dónde proviene el maíz. ¿Sí me entiendes? Lo que es todo lo que se conoce como la tierra, lo que fue mixtecos, que son posteriores a la cultura de los zapotecos, que aquellos zapotecos fueron los grandes maestros, aquellos que se dieron la tarea de domesticar el teosintle y convertirlo en maíz. Esto sucedió, el vestigio más antiguo que se conoce es de hace 13.000 años de antigüedad sobre lo, y esto va, viene a 100% de lo que fueron los grandes maestros zapotecos, que sucede un fenómeno en el año 850, en donde estos grandes maestros, y esto sucedió con los mayas y sucedió con otras grandes comunidades tribales que existían en ese tiempo, que eso ya es lo que ya cambia ahí al a lo que es el clásico de la historia. Es donde comienzan los sacrificios, donde comienza la idolatría, donde comienza toda esta esta parte
todo negra. Lo malo.
Exactamente, y exactamente ahí en ese tiempo es donde empieza la profecía del regreso de Quetzalcóatl. Que esto es lo que o sea, algo bien importante, porque cuando llegaron los españoles aquí ya ya tenían ese conocimiento de lo que iba a pasar, y que ellos se fueron con la finta de que Hernán Cortés era Quetzalcóatl. Entonces todo esto, si te pones a buscar, tiene 13.000 años de antigüedad. Hay un estudio de la Universidad de Arizona en donde un maestro arqueólogo y aparte posgrados en agricultura y todo todos estos temas, él ha hecho la el experimento de transformar la planta del teosintle, que esta es una planta en su estado, vamos a decir, salvaje, y que los grandes ancestros zapotecas dieron el conocimiento de cómo domesticarla, y que desde hace 13.000 años fue donde se empezaron a hacer los asentamientos y donde empezó a florecer la cultura de esta parte del mundo. Porque si no hubiera sido por esa comodidad de poderse establecer en algún punto, nunca hubiera podido hacerse posible la cultura y todas las artes que se desarrollaron en esos territorios. Entonces también ahí podemos descartar el tema de que eran pueblos guerreristas o que peleaban entre sí, porque cuando estás peleando no tienes tiempo para estar en una armonía con la naturaleza y poder expresarla en cultura, en arte, en todo lo que se dio en este territorio, ¿no? Que también hay una profecía que nos habla que después de 500 años de lo que fue esta esta edad negra en nuestro territorio, tanto de América del Norte como América del Sur, el Anáhuac y el Tahuantinsuyo, después de 500 años de la conquista tendría que estar guardada la profecía, pero que en estos tiempos ya está siendo dada a conocer. Entonces por eso que tenemos todo toda esta información de los Hopi, de toda la información de los incas, que fueron los últimos sabios o contenedores de esa ancestralidad, que aunque pasaron por ese proceso negro, que también tuvo una duración de alrededor de vamos a ver, del 850 a lo que fue el 1400, 1500. Entonces fue un periodo corto en donde ellos empezaron a adorar otras deidades, empezaron a hacer sacrificios, algo que nunca fue enseñado de parte de la historia oral o toda esa ancestralidad, porque aquellos dioses simplemente estaban basados en procesos naturales de la tierra y del cosmos. Entonces un dios Quetzalcóatl era simplemente la unión de lo divino, que es el cielo, con lo terrenal, con nuestra existencia, que es la tierra. Entonces ahí ellos hacían analogías, hacían parábolas, hacían pensamientos, porque ya tenían esa capacidad de poder pensar de dónde venimos, de crear una cosmogonía, de poder tener una cosmovisión, y en base a eso crear pueblos que conocemos que fueron tan grandiosos. Y de ahí, de esa misma genética, es de donde proviene el conocimiento y el ejemplo que nos dejó María Sabina. Porque, todo el tiempo la espiritualidad va de la mano con el no querer tener nada para ti. O sea, el en aquellos tiempos de los mexicas o todas las enseñanzas toltecas, se hablaba de la guerra Florida, y que dice, no, es que la guerra de Florida era ir a pelear con otros grupos étnicos, y ir a pelear y ir a traer a cautivos para sacrificar. Pero si nos vamos a la originalidad de todo ese concepto, de toda esa creencia, podemos encontrar que esa guerra Florida era simplemente el batallar contra ti mismo. Que hay crónicas de lo que fue el tratado de la Nueva España por quién fue, no recuerdo el nombre del personaje que ellos escribieron, o él escribió cuando llegó aquí a lo que fue México Tenochtitlán. Él escribió que aquí en México o en las Américas o la Nueva España existían hombres más santos que aquellos de los que hablaba su santo libro, que es la Biblia. Uh-huh. Entonces aquí había todo ese concepto de que salcó de Tezcatlipoca, de lo que fue Tonatzin, de todos estos conceptos no eran dioses, era simplemente la naturaleza que estaba representada para el conocimiento, o para que todos aquellos que estaban o que eran pertenecientes a estos grupos pudieran comprender esa grandeza. Esa era la religión que teníamos aquí. O sea, eso, pero una religión no basada en pendejadas, sino más bien una religión basada en la observación de la naturaleza. Es que ahí en la naturaleza es donde existe Dios. Porque Dios está tanto por fuera como por dentro de nosotros. Sí. Entonces llegaron los europeos, todo este grupo de judíos que fueron expulsados desde España, llegaron y dijeron, no, es que aquí está el diablo. Pero eso con una alevosía y ventaja, porque aquí en América fue el último continente que fue invadido, porque antes de aquí habían pasado por todos lados. Entonces este fue el último continente, y donde te puedo decir que de toda esa grandeza que tuvimos, como esas culturas, todo eso que conocemos de historia, aunque mucha manipulada, pero aún tenemos un poquito de esa genética, y que eso mismo es lo que nos trae aquí, Alejandro, porque así como yo, y así como tú, y muchas más personas que estamos interesadas en esa historia, en saber lo que pasó, en estar conscientes de que a dónde se fue esa grandeza, México, Sudamérica, nos tienen como países tercermundistas. Y ahí es donde está la grandeza de todo. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que tienen los demás. Entonces no somos ingenieros, pero somos ingeniosos.
Así es, pero damos resultados.
Exactamente.
Totalmente de acuerdo contigo, todo lo que dijiste, Julio. Mira, aplausos desde acá hasta Texas por todo lo que dijiste. Yo coincido con muchas cosas de las que dijiste, por ejemplo, con que Hace muchos miles de años, no solo México, ¿no? Sino América, como ya lo ha dicho Julio, hubo una civilización que tuvo avances inclusive iguales o más grandes de los que tenemos actualmente, y que tal vez, solo tal vez, lo hicieron por otro lado. ¿Qué es otro lado? Por ejemplo, ahorita para comunicarnos nosotros necesitamos tecnología física, ¿no? Cables, microondas, algo así. Pero a lo mejor pues ellos usaban telepatía o se comunicaban con otro lado, ¿no? Pero bueno, no voy a ahondar mucho ahí, simplemente que hace muchos miles de años hubieron culturas, pueblos, civilizaciones que tuvieron logros muy interesantes y que pues hay que investigar qué les pasó. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué? ¿Y qué quedó, no? Porque queda mucho por ahí descubriendo, ¿no? Levantando un poquito el polvo y las piedritas, luego, luego nos encontramos con muchas cosas. ¿Quieres decir algo más, Julio?
Sí, no, es que fíjate, simplemente el concepto del número cero o el infinito,
Sí.
eso es aquí en América, y esto fue, muchos se lo atribuyen a los mayas, pero esto fue conocimiento que fue dejado también y que fue parte de un aporte que dejaron aquellos olmecas que ni siquiera conocemos su nombre original.
Sí. Y
Entonces,
antes de los olmecas, ve tú a saber quién, ¿verdad?
no es que de dónde venían los olmecas, ¿no? Entonces
Sí.
ahí existe todo esto, pero aquí, en lo que fue América, en este territorio, fue donde se tuvo por primera vez en la historia el concepto del número cero, en donde se elaboraron los, no les quiero decir calendarios, pero las piedras cósmicas. Ese es el nombre exacto. Piedras solares cósmicas donde se grabó el tiempo sin desfase, donde el calendario maya tiene una diferencia con los datos de la NASA de milésimas o centigésimas de segundos. Entonces es. ¿De dónde conocían los mayas? ¿De dónde conocían estas culturas? Simplemente de la observación. ¿Por qué? Porque si vemos, fíjate, algo interesante es que todas las estructuras que están ahí, que malmente les llamamos ruinas, todas estas están referenciadas al sol y a la luna. ¿Por qué? Porque el sol y la luna son los principales astros que están sobre nosotros, que tienen influencia sobre el planeta. La luna tiene influencia sobre la marea, tiene influencia sobre nuestro cuerpo, al nuestro cuerpo ser en el mismo porcentaje que la Tierra, ser agua o ser líquido, ya sea en forma de la sangre, el agua lo tiene en forma de. Más bien la tierra lo tiene en forma de agua, nosotros es sangre y fluidos que están dentro de nosotros, tenemos la misma consistencia. Entonces la luna tiene esa influencia sobre los líquidos o sobre esas partes fluidas de nuestros cuerpos, tanto de la tierra como de nosotros. Y el sol tiene esa influencia de poder generar esos cambios dentro de nuestra genética, porque si nos vamos a la historia, podemos conocer lo que es ese mito mal llamado de los soles, que nos habla de diferentes humanidades, y que simplemente es el sol el que es el protagonista principal de cada historia. Entonces el sol es el principal,
¿Eh?
es la principal influencia sobre nosotros aquí en la Tierra. Entonces, de todo eso, podemos esperar cualquier cambio en el sol va a ser influyente o va a ser una influencia sobre nosotros. Entonces, todos los templos, todas las estructuras que estuvieron en la antigüedad fueron edificadas alrededor de la observación del sol y de la observación de la luna. ¿Por qué? Porque ellos conocían, aquellos antiguos, ellos conocían basándose en la historia, basándose en el pasado, que pasaban cosas en un punto de cada ciclo, que ellos denominaron como ciclo. Por eso es que sí. estas ruedas calendáricas o ruedas solares o ruedas cósmicas siempre era un círculo, porque tenía un principio y un final, pero este principio y final es infinito. Entonces de ahí nace todo este concepto. Ellos pudieron determinar por medio de observación ese ciclo. Entonces imagínate cuánto tiempo, si los mayas simplemente marcaron 25.625 años de lo que es un día galáctico, entonces tuvieron que haber tenido generaciones durante esos 25.625 años para poder tener
ese conocimiento
y tenerlo ahí grabado, tenerlo puesto. ¿Para qué? Para que cuando aquella persona que se dedicaba a registrar todo esto, simplemente dejaba su herencia al que seguía, y el que seguía registraba todo lo que venía y dejaba su herencia, y así uh-huh. simplemente.
¿Sí?
Entonces, se supone o se dice teóricamente esto por la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor,
uh-huh.
que aquí en América, en la zona del Ecuador, fue donde se dio el primer sistema de computarización, pero que no era basado en tecnología, sino más bien era basado en fichas, en donde cada ficha tenía un valor. Es donde vemos que de ahí copiaron este sistema computacional, que es la base de lo que tenían nuestros ancestros.
Uh-huh.
Que a lo mejor, o sea, es que no estuvimos ahí, no tenemos la certeza de lo que pasó. A lo mejor esta era una tecnología, y que por eso existían todos estos templos, todas estas edificaciones perfectamente alineadas a los cuatro rumbos, al horizonte, que no solamente es terrenal, sino es cósmico. Entonces, ¿a dónde se estaban conectando, no? ¿O qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la certeza ni el conocimiento de esa posible tecnología que se usó en tiempos muy anteriores a nosotros.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Antes de decir lo que quiero decir, voy a leer unos comentarios de Mari Jiménez, que nos está bombardeando con información muy interesante. Regresando un poquito a lo del Teocintle, por aquí nos comentaba ella, dice, esta subespecie se encuentra en la región del río Balsas, en Guerrero. Ahora, probablemente también en otros estados, pero bueno, en Guerrero. Dice, estamos hablando del país México, que es considerado el centro de origen y diversificación del maíz. El Teocintle del Balsas es particularmente interesante, debido a su similitud genética con el maíz cultivado y su capacidad de cruzarse naturalmente con él. Dice, los humanos comenzaron a cultivar selectivamente el Teocintle silvestre de maíz hace unos 9.000 años. Por ahí Julio nos comentaba 13.000, póngale usted por ahí entre los 8.000 y los 13.000 cuando guste. Después hay otro comentario que ahí sí me perdí un poquito, me imagino que lo hizo Mari en algún momento específico mientras charlábamos, porque puso judíos sefarditas. Y yo dije, ah, caray. En otra charla ya tuvimos a alguien que puso un comentario, algo así como, era una mujer también, decía, orgullosamente sefardita. Y yo, ah, caray, quiero pensar. No, ¿sí?
Disculpa, los sefarditas fueron los judíos expulsados de España que llegaron a América.
Ok.
Ahí se me fue el nombre, y ahí le mando un saludo al buen amigo Cristian.
Muy bien, ahí le mandamos un saludo a Cristian hasta Argentina, ¿verdad?
Hasta Salta.
Hasta Salta. Chile. ¿En Chile o en Argentina?
No, Salta, Argentina, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, hasta
cerquitas
allá.
De Chile. Dice también, Mari, dice, la telepatía une al universo. El hombre será telépata. BSP 1972, supongo que es como un libro, una es referencia.
Profecías de Benjamín Solari Parravicini. Ah, cada vez que veas, ajá, el BSP es Benjamín Solari Parravicini, una persona que muchos le llaman profeta, que ya Cristian hizo aquí una charla contigo acerca de lo que fue Benjamín Solari Parravicini, que escribía y realizaba estas psicografías con un dibujo y un mensaje, pero que se le eran dadas. Entonces, eso es lo que significa cada vez que veas esas siglas.
Muy bien. Y luego sigue comentando, dice, el hombre de bronce de Latinoamérica encontrará a su tierra sin tierra, a su ser sin ser, su vida sin vida en el día de la nueva visión. Entonces le entregará nueva existencia en reconstrucción y amor. No sé si eso lo saque también de Solari Parravicini.
Eso es otra parte de las psicografías de Solari. Y que fíjate que esto tiene algo que ver cuando nos ponemos ahí por ahí a investigar acerca de lo que son las razas de, uh-huh, que han existido sobre la Tierra. Sabemos que uno de los que más influyeron en este conocimiento fue Samael Aungweor. Y ahí en muchas de esas informaciones, ya que yo considero que Samael fue la fuente de todo esto, entonces ahí se menciona que la sexta raza, supuestamente en esa información, vendríamos a ser la quinta raza, que es la raza aria, y que cada raza tiene su subraza, ¿no? Entonces una subraza de la raza aria hubieran sido los toltecas, otra subraza hubieran sido los egipcios, otra subraza hubieran sido cualquier pueblo, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Y que entonces él habla de la sexta raza, que vendría a ser el sexo sol, en lo que es la historia oral o la mitología de aquí de Mesoamérica. Uh-huh. Entonces, esa sexta raza vendría a ser la raza cobriza o cobrina, que se le llama también en otras corrientes. Que esa raza vendría a ser la mistura o la mezclanza de todas las razas en una, y que sabemos que todo ese proceso se ha llevado aquí en América.
Así es, nomás que nos volteen a ver, ¿verdad?
No, es que aquí hay multicolor, fíjate, algo, sí, de lo que comentabas también de los mazateco, que uh-huh, el mazateco es una derivación del mixteco, uh-huh, pero el mixteco es otra derivación del zapoteco, era lo que mencionaba hace rato. De los zapotecos fueron los grandes maestros. Ahí podemos ver ahí en lo que es Monte Albán, fue un gran centro tolteca de la cultura zapoteca, porque toltecas son todos aquellos pueblos unidos en una religión, vamos a verlo así, o en una creencia, en un pensamiento, una filosofía. Y entonces toltecas había de todos tipos. Un gran centro tolteca fue el Monte Albán, que Monte Albán se le atribuye a los zapotecas, ¿verdad? Que los zapotecas fueron aquellos grandes maestros, a la par con los mayas, a la par con olmecas, que si te pones a ver en lo que es la raíz de toda la enseñanza de Mesoamérica o de la Náhuac, está partida en cuatro, y con un centro, el centro de y es lo mismo que vemos en la representación del de lo que es la cruz de Quetzalcóatl, que tiene un centro, el centro de todo es la cultura olmeca, y entonces centro ramificaciones en una cruz equilibrada, que son zapotecas, mayas, no recuerdo los otros dos, pero
zapotecas, mayas, olmecas,
Los olmecas son el centro, zapotecas, mayas. Creo que los mixtecos también están ahí. Y lo que es los toltecas, pero no los toltecas como etnia, sino como centro de conocimiento.
Uh-huh.
Creo que así es como va esto. Entonces ahí podemos ver que estas culturas fueron las influyentes en todo lo que es la cosmogonía y la cosmovisión de todos los pueblos que existieron en nuestra parte de territorio, que es el América del Norte, ¿no? Pero que no por eso estamos desconectados de lo que es el América del Sur.
Uh-huh.
Porque a todo este territorio lo conocemos como el Anáhuac o el Tahuan Inti Suyu, que esos son los cuatro suyos del dios Inti, que es lo que es el nombre original, exactamente, ahí vemos. Es el sol. El Anáhuac significa la tierra que tiene agua en sus cuatro esquinas. Que ellos lo ven así, que era desde el sur de Canadá hasta lo que es lo que conocemos como Nicaragua. Que el nombre ancestral de Nicaragua era Nicac Aguac, que eso significaba hasta aquí el Anáhuac. Nican, hasta aquí Aguac, Anáhuac. Hasta aquí el Anáhuac. Eso, y de Nicaragua para el sur era donde era la tierra del Tahuan Inti Suyu. Pero toda esta tierra, o estas dos culturas, por ponerles un adjetivo, estaban conectadas simplemente. Porque ya en lo que eran las tierras del Ecuador se le conocía como el Abi Ayala, que esto significa la tierra completa o algo así, no recuerdo en este momento. Y que el historiador y investigador este Guillermo Marín, él le llama a nuestro territorio de América el Abi Anáhuac. Que es esa conjunción de esa misma que se habla en la profecía del ¿cómo se llama esta? Del una profecía andina, no recuerdo, del Pachacútec. Uh-huh. Es el gran reacomodo. Entonces ahí de ahí proviene ese vuelo del águila y el cóndor.
Uh-huh.
El águila representando las tribus del norte y el cóndor representando las tribus del sur, pero que este territorio simplemente siempre fue y siempre ha sido y siempre será uno. Entonces pues que aquí ve la conexión. Tú te has fijado en el grupo de ahí donde estamos en el círculo de la Real Interpretación. Uh-huh. En donde hay muchas personas y principalmente somos de América desde una punta hasta otra.
Sí.
Entonces ahí estamos cumpliendo ya simplemente esa profecía del Pachacútec. Esa función de los pueblos, o sea, nos hicieron separarnos o nos hemos separado. Yo tengo aquí, o sea, la certeza de que muchas personas centroamericanas no quieren a los mexicanos. Yo como mexicano, yo nunca le he hecho ningún mal ni a ninguna persona de Centroamérica, ni de Norteamérica, ni de Sudamérica, ni de ningún lado, ni de África. ¿Sí me entiendes? Entonces,
claro, queremos a todos.
Sí, exactamente. Somos la misma familia.
Así es. Aquí,
el sistema se encargó simplemente de separarnos y decir, claro, no, es que tú eres blanco, tú eres negro, tú eres esto, tú eres el otro. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué raza existe aquí sino la humana? O sea, yo soy humano, yo no, ya no sé ni qué sea, si soy negro o blanco o rojo o amarillo. O sea, yo ya soy una mezcla.
Así es.
Las cosas, o sea, ¿yo qué soy? Yo soy humano. Yo sí,
como el dicho ese antiguo, ¿no? Que dice, yo soy tú eres yo, ¿verdad?
Exactamente, o sea, somos parte de lo mismo, o sea, si estamos aquí, no tenemos ninguna diferencia entre personas. A lo mejor unos estamos poquito más prietos, otros más güeros, unos más grandes, otros más chaparros, pero ya ahí ya es parte de la diversidad.
Así es.
Pero no dejamos de ser parte de.
Sí, somos la misma familia. Por acá, Cristian, nos le voy a comentar rápidamente lo que puso. Dice, el crisol de todas esas razas somos nosotros, precisamente ahorita lo que estás comentando, Julio. Dice, como la cruz orlada de Benjamín Solari para Vicini, equilibrada dentro de un círculo orlado, símbolo sol y corazón. Yo no conozco ese símbolo, luego lo voy a buscar, pero por lo que comentó Julio, también ahí que las cuatro, digamos, esquinas y que en el centro los toltecas y todo eso. Hay un símbolo de un pueblo más nuevo, pero que también es prehispánico, que son los Wixárika, más conocidos como los huicholes. Y ellos tienen un símbolo que algunos le llaman el ojo de Dios, que es como un papalote. Es como un rombo, ¿no? Ese rombo también tiene las cuatro esquinas y también tiene un centro. Y ellos, bueno, yo a lo que me dijeron algunas personas que se supone que por lo menos conocen más que yo, también dicen que es norte, sur, este, oeste y el punto central, ¿no? Y aunque también ese símbolo, ese rombo, romboide, porque no es simétrico, ese romboide también representa una caminata que hacen o hacían los Wixárika, los huicholes, desde la costa de Nayarit, atravesaban Nayarit, Jalisco, ahí sí ya me falla la memoria, pero creo que llegan a Zacatecas, no recuerdo si a Zacatecas o a San Luis Potosí, y luego se regresan por otro lado. Claro, ahora por las divisiones políticas creo que se las estaban haciendo de todos, o sea, no los dejaban circular por sus caminos milenarios, ¿no? Pero también representaba ese ciclo y ese ciclo salían de la playa, por decir algo, porque ellos decían que sus ancestros llegaron por el mar y llegaban hasta San Luis Potosí o Zacatecas, que porque allá es la tierra del venado y el peyote, pero no como los hongos acá de los Beatles con María Sabina, que eran por recreación, sino por esa búsqueda, ¿no? De otros niveles de conciencia y adquirir conocimiento que, digamos, a los simples humanos no se les da, ¿no? Entonces, cuando leí lo de Cristian y escuché lo de Julio, dije, ah, deja comento. En la versión editada de mañana les pongo el símbolo ahí de los Wixárika para que lo conozcan. Adelante, Julio.
No, ese símbolo de los huicholes está marcado. Te pones a buscar en lo que fue todo lo que fueron las culturas andinas. Uh-huh. Ahí vamos a encontrar la cruz de la Chacana, uh-huh, que es esa misma cruz equilibrada. Son cuatro puntos equilibrados el horizonte con el centro. Esa misma simbología estaba marcada también en lo que es la suástica, que uh-huh, tanto los Hopi como muchos de los grupos asiáticos la usaban, pero tenía sus secuencias. Para un lado significa bienestar, para el otro significa malestar. Entonces uh-huh, ahí, o sea, vemos todo lo que fueron todas esta creencia, porque simplemente esos cuatro rumbos o ese horizonte cósmico, como lo mencioné hace tiempito aquí que estábamos hablando de eso, esto viene a representar no simplemente terrenal, sino que ya al abrir esos cuatro rumbos, es como ellos expandían su mente al cosmos, porque vemos que todo el tiempo buscaban el conectar el cielo con la tierra. O sea, eso era una fascinación. Por eso es que erigían las pirámides o estos templos en asimilación a una montaña, porque una montaña viéndola desde abajo y viendo el sol por detrás, entonces tú vas a ver ahí que el sol está pegado a la montaña, ¿no? O a la estructura, y era lo que buscaba. Ajá. Vemos estos fenómenos. Imagínate el tiempo que se han de haber tomado para construir allá en Yucatán lo que es la pirámide de Kukulcán, donde en el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño se ve a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, bajando por la escalonata. Imagínate. Ajá. El tiempo y el conocimiento que hayan tenido aquellas personas para poder hacer eso.
Ajá. Sí, totalmente. Ahí los mayas de allá, también en Teotihuacán, algo parecido.
Lo mismo.
Los últimos comentarios que puso por acá Cristian, voy a hacer el ridículo porque está poniendo palabras así como incas o quechuas de por allá, pero voy a hacer el intento. Menciona, dice, Collasuyu, altiplanos y rebaños. Colla significa altiplano. Su extensa puna era ideal para la cría de llamas y alpacas, los animales por allá. La región también era rica en sal, papas, oro, plata y cobre. Aquí estoy, muy orgulloso ahí con la sonrisa. Dice Pachacuti de los Queros. Dice, los incas llamaban a su imperio Tahuantinsuyu, que significa las cuatro regiones juntas, ¿sí? Como lo que comentábamos ahorita. Chinchasuyu al norte, Cuntisuyu al oeste, Collasuyu al sur y Antisuyu al este en la región al Cusco. Y ahí va el ridículo. Dice Inlakesh Jalaken. Y se supone que es algo así como maya yo soy tú eres yo, que así saludaban, ok. Y sí, también menciona lo de la esvástica que decía Julio. Muy bien. Pues ahí está, ¿no? Como una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad, Julio?
Fíjate, la doña María Sabina, ¿a dónde nos llevó? ¿Sí? Haz de cuenta, nos damos un hongazo ahorita en la plática, un hongo cósmico, ¿sí? Que nos agarramos y nos fuimos en ese viaje, fíjate. Ahí está la enseñanza, ¿no?
Sí. Ahí está la enseñanza, precisamente. Y de hecho, yo hace rato por ahí me encontré una imagen que luego la voy a poner por aquí en la versión editada de supuestamente los hongos, o uno de los hongos, porque seguro que usaba varios María Sabina. El peyote es otra planta, es como una cactácea, se ve raro, ¿no? Yo nunca he visto uno así físicamente, a lo mejor Julio y Cristian sí, pero... ¿Sí? ¿Ya los probaste?
Sí.
Ok, sí es así como un cactus, ¿no? ¿O qué es?
Es la raíz del lo de adentro de un cactus. Okay. Pero tiene que ser, ¿cómo le dicen? Como arreglado, porque o sea, no es que nada más lo vas a cortar y te lo vas a comer. Hay un proceso de cuando lo levantas y cuando lo vas a consumir. Okay. Nosotros, yo cuando estaba en la secundaria, hacíamos té de peyote. Una señora que conocíamos nos vendía ya procesado cuadritos así. Uh-huh. Chiquitos, de creo que por 5 pesos en aquel año del 90, 89, por ahí. No, así más, ya como en el 90, 91. Y lo hacíamos en té o lo... A veces que no los tenía hechos y hacíamos... sí, lo hacíamos en un té y ya te tomabas ahí la agüita cada quien, y no toma mucho. Pero también cuando lo hacíamos, no lo hacíamos simplemente por la experiencia, sino que yo en ese tiempo yo estaba con un grupo de personas y que ya... Sí, o sea, ya estaba en la secundaria, ya hacían... cosas como de ese ligado a la ancestralidad, Y yo simplemente yo participaba sin conocer. A mí todo el tiempo me gustó la historia, pero yo no entendía lo que ellos, o sea, las cosas que ellos hacían, porque ellos ya la veían como de una forma ya, como de un tipo de religión de acá de nosotros. Y sí, sí lo llegué a probar algunas veces y, o sea, algo que no que te cambia la vida o que puedes, o sea, más bien que no es algo que tienes que estar haciendo constantemente. Simplemente que si lo haces cuando lo necesitas, y no hablando como de una necesidad física o de tener un viaje, sino más bien cuando estás cayendo hasta ese punto más bajo, en donde ya no encuentras una solución y que bueno, yo creo que todos hemos tenido estos tiempos, ¿no? Que todo te sale mal y que llegas a tocar fondo, ¿no? Como ser humano y que sabes que pues vamos a lo primero uno allá en México, ¿no? Que hacen es, voy a buscar una bruja o una curandera que me dé una limpia con ramas. Hierbas. De pirul. Hey. Sí, ¿no? Te agarran con las ramas de pirul y te azotan y órale. Bueno, y eso, o sea, yo la vez que yo pude llegar a consumir eso fue cuando estaba haciendo en un proceso. Y, o sea, nada, o sea, normal, no es que digas, no, pues que ahora Julio cada semana se tiene que aventar un ritual de peyote, porque hasta eso quisiera poder conseguirlo para poder volver a tener una experiencia de esta, y que ahora hasta es un delito si lo tratas de allá de, creo que es en Real de 14, en San Luis Potosí, en donde todavía está en su forma ancestral. Y que puedes ir a caminar y verlos, pero si recoges uno, o sea, es un delito. Y pues creo que eso, a eso ha llevado el abuso. Ajá. O el tomar esta medicina ancestral como un pasatiempo.
Sí, sí, es como, pues es como todo, ¿no? Es como, a lo mejor la comparación va a ser, van a decir, nada que ver. Pero es como cuando te tomas unas buenas vacaciones porque tu cuerpo ya de veras lo necesita, no nada más por placer, y a lo mejor lo haces una o dos veces al año, ¿no? O sea, son ocasiones especiales, porque si tú cada fin de semana te vas a la playa y te vas con otro fin, ¿no? De que me voy a emborrachar con los cuates y vamos a hacer relajo y todo, se pierde ahí. En cambio, si vas tú nada más con tu familia o con tu pareja una o dos veces al año, vas a deleitarte, ¿no? A ver el atardecer, a compartir, a estar de veras tranquilo y sentirte uno con la naturaleza, pues qué diferente, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que pasó precisamente allá con María Sabina, ¿no? Que la cosa era medicinal y era para ayudar, pero todo el mundo lo agarró por el lado del viaje y pues ahí están las cosas, ¿no? Se beneficiaron los que no debían y pues ella se quedó ahí en la pobreza. Visto desde el punto de vista de Julio, pues vino, entregó un conocimiento, no se quedó con nada, dio todo y se fue, ¿no? Y bueno, por último, de mi parte, me gustaría comentar que para mí es muy interesante saber que coexistieron, no en la región, pero sí en México y en el tiempo, María Sabina con sus hongos y seguramente otras hierbas, y la famosa Pachita, ¿no? Con sus cirugías, ¿cómo digamos? Con sus trasplantes y curaciones espirituales, ¿no?
Cósmicas.
Cósmicas, digamos, ¿no? O sea, que materializaba partes humanas y las injertaba en los cuerpos que lo necesitaban y curaba a la gente. Entonces, tampoco estaban tan separadas, ¿no? Una estaba María Sabina por Oaxaca, de seguro, y iban a visitarla ahí, y a Pachita sí la sacaban, ¿no? Y sí la llevaban a la Ciudad de México o a otros lados. No me acuerdo si ella era de Puebla o por ahí, pero que coexistieron, ¿no? En la etapa. Entonces dices cuánta riqueza, ¿no? De conocimiento antiguo y cuánta riqueza, digamos, energética de gente que podía acceder a otros niveles en un mismo lugar geográfico, y cuánto no hay todavía por ahí, ¿no? Ojalá y se use para bien y no nada más para aprovecharse de este tipo de gente.
Pues es que fíjate que hasta todo lo que fue el fenómeno de Jacobo Grinberg, que él también estuvo entre medio de todo esto. Uh-huh. Y fíjate que Jacobo Grinberg tiene uno de sus tantos libros o escritos que dejó. Uh-huh. Hay uno en donde él asegura que lo que fue la antigua Tenochtitlán estaba 100% a lo que era el conocimiento del Tíbet, en donde hay una profecía que él, creo que se llama el libro El Prototipo, en donde él menciona esa conexión astral o cósmica entre un tlatoani de aquí de lo que era Tenochtitlán ya en el tiempo de los mexicas. Ajá. Una conexión astral entre ese tlatoani y uno de los monjes tibetanos, y que en esa conexión se le deja saber a este tlatoani que el tiempo ya venía. Ajá. O sea, y él le deja saber, sabes que ya viene, le deja saber las señales y que esté listo. Este tlatoani no llegó a ver eso, porque al tlatoani que se le dio esta información fue uno antes de Moctezuma. Ajá. Que Moctezuma fue el que estuvo ya cuando llegaron los sefarditas judíos. Ajá. Expulsados de España. Entonces ahí hay una conexión, yo digo al 100% con lo que es el Tíbet. Yo en el grupo de círculos he hecho algunas charlas acerca que hablan de las razas originales, de acuerdo a los Hopi. Y una de esas razas originales, según los Hopi, pertenece a lo que es el territorio del Tíbet. Que esa sería la raza amarilla, y que a su tutela o a lo que se le fue encargada a esta raza fue el conocimiento del aire. Y entonces, no, pues iban a volar, pero no. El conocimiento del aire lo podemos notar en lo que es este proceso que manejan en su forma original. Las meditaciones, que una meditación no es conectarte con un mundo astral o con otros planos, sino una meditación es el conectarte con tu propio ser, con tu interior, por medio de la respiración. Y vemos que ahí se ratifica que todo lo que es este movimiento que ya ha manipulado, ese es el principal, eso es lo que significa el hacer una meditación. Ajá. No es conectarte con otros mundos, es conectarte con ti mismo por medio de tu respiración. Entonces ahí podemos ver todo lo que ha sido manipulado, y que mucha gente piensa que eso es espiritualidad y que simplemente no lo es, ¿no? Ahí se pierde con el querer conectar con otros mundos, cuando aquí lo importante es conectar con uno mismo, porque tenemos un universo tan... Vivimos dentro de un universo que es exterior, pero al mismo tiempo tenemos un universo interior que es parte de, o sea, no hay nada que esté desligado de nada, todo pertenece a lo mismo. Y ahí es donde tenemos que, de alguna forma, concentrarnos.
Así es. Muy bien. Pues bueno, vamos a dejarle aquí por cuestión de tiempo. Ojalá y les dé curiosidad a las personas que escucharon, por un lado, de buscar más información, ¿no? De qué pasó por ahí con María Sabina. Buscándole poquito en internet sale. Y si tienen acceso a libros, ¿verdad? A revistas de estos temas, también fue muy conocida en su tiempo, muy, mencionada. No sé si alguno de sus hijos, porque tuvo tantos, ¿verdad? O sus nietos sean herederos de estas cosas, sería interesante. Y también otros personajes, ¿no? Como los que mencionaron acá en el chat de Benjamín Solari Paravicini, o las leyendas antiguas de los pueblos prehispánicos, pues que los busquen todos los americanos para que se sientan orgullosos y se sorprendan, ¿no?, de todo ese conocimiento antiguo que pues hay que, por un lado, que no se pierda, y por otro lado, si ya se perdió, pues hay que redescubrirlo, porque ahí está el futuro, ¿no? De todas estas cosas naturales, de los hongos, del maíz, del peyote, de todo eso, ahí están sustancias que nos pueden ayudar a curarnos. No es para drogarnos, ¿no? Ah, mira, de aquí sacamos el opio y esas cosas. No, de ahí te puede, ahí está el conocimiento para curarse, ¿no? Desgraciadamente, las grandes farmacéuticas llegan, se los llevan, ¿verdad? O se roban el conocimiento, luego lo convierten en químico, te lo venden carísimo y te lo venden para que más o menos ahí la libres, pero no para que te cures, porque si no se acaba el negocio, cuando de manera natural tenemos todo esto. Mi último comentario de todo lo que se comentó del teosintle y el maíz. Miren, es tan importante lo que hicieron estos pueblos antiguos milenarios, que llegar del teosintle al maíz actual es como agarrar un perro chihuahueño y convertirlo en un gran danés. Así, así de impresionante, ¿no? Entonces, ahorita es fácil porque ya conocemos el ADN, el DNA, ¿verdad? Y tenemos tecnología. Pero dices, a ver, ¿cómo le hicieron hace 8,000, 9,000, 10,000 años? ¿Cómo le hicieron, ¿no?, para convertir el teosintle en maíz, ¿no? Eso sí está para quitarse el sombrero y decir mis respetos, ¿no, Julio?
Fíjate que hay una teoría que sacó este señor que te digo de la Universidad de Arizona, que él plantó el teosintle. Uh-huh. Y él mismo en su experimento, él ve como el teosintle, dado a generaciones, se va convirtiendo en maíz. Entonces él teoriza que lo que son las palomitas de maíz fueron inventadas en Mesoamérica, ¿sí?, en México. ¿Por qué? Sí. Porque el teosintle primeramente era muy duro. Uh-huh. Y no sabían el proceso y simplemente lo calentaban a la lumbre. Y entonces, ¿qué se hacía? Empezaban a saltar ya lo que es el maíz ya cocido, empezaba a saltar y se lo comía. Entonces, ahí es un aporte más de la náhuatl Mesoamérica al mundo.
Así es. ¿No?
Palomitas de maíz.
Así es, las palomitas de maíz para ver las películas, ¿verdad?, el fin de semana. Así es que el popcorn, como dicen en Estados Unidos, el popcorn también es hecho en América.
Se agarraban sus palomitas de teosintle y se ponían a observar el firmamento, las estrellas, a hacer un registro de lo que pasaba. Hacían historias con las estrellas. Imagínate, ¿tú qué ibas a hacer hace 10,000 años o 10,000 años antes de Cristo? Si se supone que no, ¿verdad? Yo teorizo que han existido humanidades tecnológicamente avanzadas, pero no hace 10,000 o hace 20,000 años, sino lo que nos hablan los Hopi la primera vez que estuve contigo, Alejandro. Sí. Yo te dije que eran 80,000 años. Sí. Y que eran, para los Hopi, cada 1,000 años significaba una estrella que ellos conocían como Sonomi. Que esto no tiene nada que ver con la estrella azul, que es la Blue Cachina. Esto es algo diferente. Esto es de la tradición oral. Algo que ni siquiera los Hopis actuales, muy pocos de ellos conocen de estas cosas. Que un Sonomi significa 1,000 años. Entonces, hace 80,000 años nos hablaban de esas cosas. Entonces, imagínate cuánto no se ha perdido. Simplemente, claro.
No, pero digo, ya En otra ocasión nos metemos, ¿no?, a ese tema de las civilizaciones súper antiguas antes de la actual, porque es que no nada más es teoría, sino que hay pues ciertos indicios, y además es que hay suficiente tiempo, ¿no? De cuando, digamos que en teoría, entre comillas, se acabaron los dinosaurios al tiempo actual. Pues estamos hablando de, ¿qué? 60 millones de años. En 60 millones de años pasan muchas cosas, ¿no? Y y si ya había de alguna manera mamíferos pequeños, homínidos, la historia no es una línea recta, ¿no? De, es que todos venimos así. No, no, la vida busca por todos lados, y en algunos lados hubieron unas humanidades, por decirlo así, y en otros lados hubieron otras, ¿no? Y se fueron cruzando, y simplemente los de cráneo largo, ¿no? Luego no nos metemos, pero ellos fueron los anteriores a nosotros. Todavía algunos mayas, algunos chinos, mongoles, tenían cráneos alargados, y no todos eran deformados, digamos, ¿cómo se dice? Artificialmente. Unos así nacían, ¿no? Que eran más antiguos.
Es que fíjate que ahí, hay una... Tienen mayor masa cúbica.
Así es.
Ahí se cae toda la teoría de que eran artificialmente hechos. ¿Cómo vas a poder hacer que un cráneo tenga una mayor masa o que esté más hueco para que le quepa más? Para que me entiendan todo.
Sí, sí.
Eso tiene que ser natural. ¿Y qué significa eso? Ahí se las dejo de tarea.
Así es. ¿Qué significa eso? Pues que había otro tipo de personas. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Ah, pues eso lo platicamos en otra ocasión, ¿verdad, Julio?
Exacto.
Así es. Muy bien, pues no se diga más, pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Saludos, tengan muy buen fin de semana. El mensaje que daba Julio, ¿verdad? Quiéranse todos somos de una misma raza, que es la humana, lo demás es lo de menos. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente espacio, ¿verdad? Muchas gracias, Julio, cuídate por allá.
No, a todos, un abrazo.
Hasta luego, y gracias a todos los que se conectaron. Ya está saliendo por acá Cristian con la Atlántida, Lemuria y todo. No, hombre, ahí se mete uno y se queda horas.
No, aquí nos podemos quedar por hasta que amanezca y no acabamos.
Así es.